Deportes con los grandes, como cada día de lunes a viernes, bien temprano, señores. Y también salimos en horas de la madrugada de martes a sábado. Y nos escuchan en diferentes horarios en múltiples países a nivel global, especialmente en Cubita la Bella. Hoy estaremos hablando con un gran cubanazo, conocedor del béisbol desde que era pequeño hasta la actualidad, porque ha tenido la posibilidad de trabajar de gerente en las series nacionales de Cuba, en México, y ha sido el organizador principal de 11 Juegos de las Estrellas del béisbol cubano aquí en la ciudad de Miami, que cada mes de enero se realiza acá en el sur de la Florida. Como siempre, Berti Garrabal, nuestra productora, esta tarde, noche y mañana, nos acompaña de ingeniero de sonido el suavecito González, el barranquillero Víctor. Y bueno, ya estamos listos para brindarles nuestro correo electrónico. deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos con el invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Bueno, mis amigos, en los últimos años se han estado celebrando un sinnúmero de Juegos de las Estrellas aquí en el sur de la Florida, con la presencia de grandes estrellas del pasado béisbol cubano, también de la actualidad, prospectos y otros jugadores que juegan en las grandes ligas y también algunos que jugaron recientemente en el Big Show, como son los casos de los hermanos Hernández, Orlando y Liván Hernández. Entre ambos ganaron un total de 5 series mundiales de las grandes ligas de béisbol. Y bueno, incluyo a Enriquito Díaz, a un grupo grandísimo de ex peloteros cubanos, otros que están jugando en Japón, como Leonis Martín, el villaclareño, Víctor Mesa, que está en Liga Menor dentro de los Marlins, Víctor Mesa Jr., y bueno, también ahí ha estado como jugador, y en el 2022, presenciando el partido, Agustín Marchetti, ese famoso número 40 de los equipos industriales y Cuba. Enriquito Díaz, el líder histórico en el béisbol cubano, en cuanto a base robada se refiere, Euclides Rojas, a Rolando Arrojo, René Quevedo, y señores, si me pongo a mencionar, seguir hablando de grandes figuras como Alexei Ramírez, Pito Abreu, el propio Giovanni Céspedes y otros más. Y hoy vamos a hablar con la persona que ha estado organizando estos Juegos de las Estrellas, 11 en total, aquí en el sur de la Florida. Una persona que conoce mucho de béisbol desde que era niño en Cuba, Rafael Milanés. Así que bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Rafael Milanés.
Buenas noches para toda la afición. Un millón de gracias para ustedes por la referencia que han tenido en esta entrevista y que Dios los bendiga y un saludo para toda la fanaticada.
Bueno, Milanés, ya hablé brevemente de tu trabajo en los últimos años aquí en la ciudad de Miami, porque eres un gran conocedor y tienes muchas amistades con ex peloteros, con peloteros de las grandes ligas, de Liga Menor, y bueno, muchos de ellos retirados. Tener ese contacto que tú tienes, yo sé que no es fácil contactar con ese grupo grandísimo de peloteros. Es un trabajo que tienes que hacerlo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Sé que esa labor es loable de tu parte, pero bueno, vamos a hablar primero de el señor Rafael Milanés. ¿Dónde usted nació? En Cubita la Bella.
Bueno, yo nací en Ciudad de La Habana. Desde pequeño, mi pasión fue por el béisbol. Y mi equipo, cuando ya tuve conocimiento siendo un niño, un adolescente, fue el equipo Almendares.
Bueno, hablar de ese equipo que usted mencionó, de la desaparecida Liga del Béisbol Profesional Cubano, Almendares, párrafo aparte, señores. Y si vamos a hablar de peloteros que jugaron ahí, bueno, había que estar aquí una hora y media, dos horas, ¿verdad? Hablar de ese famoso equipo Almendares. Que bueno, tuvimos la oportunidad y seguimos en contacto con Rolando Guajiro Peña, quien debutó con Almendares, lanzó ahí, al lado un viejo amigo nuestro, usted lo conoce también, que en paz descanse, Tom La Sorda, quien guió al equipo de los Dodgers a ganar aquella famosa Serie Mundial del año 1981 y sobre todo 1988 contra Oakland y Tony La Russa, el equipo que, bueno, estaban ahí los Henderson, estaba Luis Polonia, Walt Weiss, Mark Marguire y por si fuera poco el reglano José Canseco. El equipo de los Dodgers le ganó aquella Serie Mundial. Y bueno, con esa brillante dirección que tuvo Tom La Sorda, el hombre que le ganó a Cuba en la final olímpica de Sydney en el año 2000, cuando guardó a Ben Chicks, quien después lanzó durante muchos años en las grandes ligas, sobre todo con el equipo del Milwaukee, y bueno, todo aquello, esas cosas buenas que hizo el desaparecido Tom La Sorda. Usted fue gerente general del equipo azul de Industriales. No es fácil venir desde niño y jugar con el equipo de Industriales en esos terceros Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, y después dirigir a un grupo de estrellas de la pelota cubana, del equipo insignia, como decimos en Cuba, Industriales, porque viene siendo acá en las grandes ligas como los Yankees o los Gigantes de Yomiuri en el béisbol profesional nipón. Llegar a ese trabajo, a esa posición, no fue nada fácil, y sobre todo lidiar con grandes estrellas de Industriales, y sobre todo, bueno, había un grupo grandísimo ahí que posteriormente jugaron para el equipo de Cuba durante años y algunas décadas. ¿No es así, Milanés?
Así mismo, tiene usted razón. Empecé con Juan Pizar, trabajé con Andrés Ayón, y con el que más tiempo tuve fue mi gran manager, un pelotero grande, uno de los peloteros más grandes que ha dado Cuba, que es el señor Pedro Chávez. Fue cuatro años del equipo Cuba, y después fue manager de Industriales, y posteriormente manager del equipo Cuba.
Sí, bueno, trabajar al lado de esos gloriosos ex peloteros y ex manager del equipo Cuba no fue nada fácil, sobre todo con Ayón, que bueno, tuvo una gran trayectoria en el béisbol mexicano, en el béisbol cubano. ¿Qué usted decía cuando estaba al lado de esas grandes figuras? ¡Wow! Increíble que ahora yo estoy en la parte administrativa, incluso dirigiendo, ¿no? Y llevar todo el control y la vida prácticamente cada uno de los peloteros, porque ser administrador viene siendo como un gerente general aquí en las grandes ligas, lo cual quiere decir que no se trabajan 8 horas de lunes a viernes. Aquí hay que trabajar de lunes a domingo. Incluso hay que trabajar desde la casa muchas veces, ¿no es así, Milanés?
Tiene toda la razón del mundo. Esto no tiene tiempo porque, como usted bien dice, ser el administrador general de un equipo tan importante, tengo una tarea bien compleja y hay que llevar todos los datos, tener la ficha de cada uno de ellos, todos los problemas, todas las necesidades. Era responsable de la disciplina, del transporte, del dogado, sus autoridades, del cruzado. Tenía que viajar con ellos, como es lógico, la dieta, la licencia, pero como ustedes saben, los profesores en Cuba no trabajaban. Le dieron la calificativa de amateur, pero tenía una calidad extrema, porque ellos lo que se dedicaban era a jugar béisbol, o a estudiar su carrera. Algunos eran estudiantes, la mayoría de Fajardo, y se dedicaban por completo, porque estábamos en realidad todo el tiempo en el terreno, mañana, tarde y noche. Y muchas veces en Cuba, la mayoría de las ocasiones, desde la provincia, dormíamos en el mismo estadio. Así que estábamos, practicábamos por la mañana, jugábamos por la tarde y noche y dormíamos en el estadio. Era bien complejo y había que llevar todos los pormenores del equipo, tenerlo presente y tenerlo archivado. Y como usted dice, las horas libres, los días libres, tenía que hacer muchas gestiones administrativas, tenía que ir para la provincia, llevar al médico, la medicina, todo lo que necesitaba, tenía yo que llevarle el control de ellos y gracias a Dios todo me fue bien, tuvimos buenas relaciones con todos los peloteros. Eso me ayudó mucho haber dirigido, representando mi municipio en la serie provincial de San Miguel del Parón, que gané 9 títulos municipales.
Eso fue increíble, ¿verdad, Milanés?
Sí, gané 3 títulos provinciales y eso me ayudó mucho porque en esa etapa yo conocía a los peloteros, porque era el más que tenía que trabajar en contra de ellos, jugar. Y en la serie nacional tuve la ayuda o la gracia por esta misma posición de aprender con todos mis entrenadores maravillosos. Aprendí con todo porque en el momento que estábamos en el juego, nosotros estábamos en el jugado, en los análisis de juego, en la variación, en todo lo que había que hacer, se chequeaba pelotero por pelotero. Yo estaba presente y aprendí mucho de ellos. Muy buenos coaches que tuve, Juan Suárez para descanso, Nachi Suárez, que falleció hace unos días, Roberto Leo, Andrés Ayón en el picheo, Waldo Velo, que ahora está trabajando en México. Uno de los mejores entrenadores de picheo que he conocido, Miguel Ángel Reyes, Manuel Hurtado. Entonces tuve la dicha de chequear y aparte lo ayudé también de cierta manera, porque había muchos entrenadores y managers del equipo industrial y de Cuba que no trabajaban la serie provincial por diferentes razones, porque estaban de chequeadores, porque estaban en el extranjero, estaban en la selección nacional. Entonces ellos, a mí yo aporté mi valoración a muchos de ellos, porque yo los conocía y trabajé con ellos en la etapa provincial y después estaba todo el día con ellos en la Serie Nacional.
Sí, sí.
Y ahí en la práctica, yo te echaba en la práctica y corría con ellos con los pitchers para mantenerme en forma. Ahora no, porque ahora estoy obeso. Pero en aquel entonces estaba muy ligado a ellos, porque como estaba la parte administrativa, como estábamos todos en el terreno, pues yo también participaba en la práctica y yo pude apreciar todas sus características, principalmente su logro y sus posibilidades, sus habilidades.
Sí.
Como para mí, Armando Capiró, que yo tuve que verlo.
Marchetti.
Armando Capiró y Marchetti, de los fines más grandes que he visto yo, más potente, más rápido en la pelota cubana. Armando, sí, para mí fue el bateador derecho más grande que tuvo.
Sí.
Y Agustín es increíble. Agustín es un bateador espectacular. Un swing, sí, un día estando practicando en la ciudad deportiva, que echando yo en la práctica, estaba pichando el fallecido, el verdadero, el original Duque Hernández, papá Orlando, y le tiró, sí, culpa contra el piso, y le dio un ron con un chopado. Esto es increíble. Qué velocidad de swing. Y Armando, sí, aparte de ser el mejor bateador derecho, para mí, modesta opinión, el brazo más potente que he visto yo en la pelota cubana ha sido Armando Capiró.
Sí. Es cierto, coincido con usted plenamente. Juan Ealo, bueno, Juan Ealo tiene una historia grandísima, ¿no? De décadas, desde antes de 1959. Yo tuve la oportunidad, y yo cada vez que, las veces que conversé con Juan Ealo, porque a mí me tocó trabajar en la emisora COCO, el periódico del aire, que estaba en esa época, y ahora está en Foxas, pero en la época mía, en los años 80, estaba en 15 y J, al lado del... de la pizzería Montecatini, y detrás del edificio de la COCO vivía Juan Ealo. Yo las veces que conversaba con Juan Ealo eran horas, porque hablar con Juan Ealo es como decir, estoy en la universidad, tengo al mejor profesor del mundo y me está explicando, ¿no? Te deja como medio así, te deja hipnotizado. Usted tuvo la oportunidad de estar al lado también de Juan Ealo, ¿no? Esa gloria del béisbol cubano, como conocía de pelota, incluso de otras cosas, ¿no?
Para nosotros, o para mí en el otro en particular, Juan Ealo del Herrán, alias cariñosamente, como le decíamos, Espinaca Ealo.
Sí.
El hombre que yo creo que técnicamente, aparte de su vasto conocimiento, en la forma que él daba la explicación. Yo cuando empecé, que dejé de jugar y empecé a enseñar el ABC de béisbol a nuestros niños, me guiaba por un libro que aún lo tengo, de Juan Ealo del Herrán. Ahí se explica detalladamente con una claridad y con una variedad y con ejemplos todo lo que es el ABC del béisbol. Cómo el agarre de la bola, cómo el agarre del bate, cómo tocar la bola, cómo correr la base. Todo lo que decía el ABC, lo tengo todavía, tengo el libro, pero con una claridad y con una increíble. Para mí el profe Arlo ha sido lo máximo.
Sí, sí. Y yo creo que no, en los últimos años, estoy hablando de la década de los años 80, no fue bien utilizado por parte de la Federación Cubana de Béisbol, porque estamos hablando que en esa época yo era sumamente joven y Juan Ealo en esa época tendría 70 y pico, 80 años, ¿no? En los años 80. Muchas veces yo creo que no utilizaron sus conocimientos, ¿no? En muchas clínicas. En los últimos años prácticamente un poco se olvidaron de Juan Ealo, pero hablar con este señor era aprender todo el béisbol.
Seguro que sí. ¿Qué pasa? Yo entiendo. Aparte, usted sabe cómo es ese horroroso sistema, para no tocar el punto político, que ellos con las personas anteriores, personas mayores, y que ya lo tenía algo en contra. Algo tenía unas limitaciones, tenía problemas de locomoción.
Sí, sí.
Era muy difícil trasladarse de un lugar a otro. Y mientras se mantuvo el entrenamiento en el estadio latinoamericano, que era él fue jefe técnico de la Comisión Nacional, el jefe técnico del equipo, porque
sí,
allí tenía su campamento, allí tenía todas las comodidades y la facilidad. Aparte de su edad, era una persona bien avanzada, pero principalmente me parece a mí que fue el problema de locomoción.
Sí.
A la vez que ya se fueron del estadio y fueron buscando otros campamentos, otras situaciones por la parte económica, por la parte de la comodidad, ¿entiendes? Salieron del estadio latinoamericano, la selección entrenaba en otras provincias, en otros lugares. De menos antes, para él era muy, muy difícil. Pero
sí,
todo el mundo sabe, vaya, mantenemos tu libro, y la mayoría de los entrenadores nuestros estudiaron y se guiaron por todos los conocimientos y las clases del profesor Ealo.
Sí. Bueno, en 1986, aún recordamos, y eso está en YouTube, aquel kilométrico jonrón por el jardín derecho del número 40 del equipo azul, ¿no? Contra Rogelio García, para darle el triunfo al equipo Industriales en la gran final de la pelota cubana. ¿Ese año estaba trabajando con Industriales?
Seguramente que sí. Ahí tengo una anécdota bien importante, que muy pocos, pero muy pocos fanáticos y adictos al béisbol conocen. Y esto, en el último evento que estuvimos aquí en enero ahora, que hicimos el evento que hacemos anualmente aquí en Miami con todos los peloteros cubanos, aparte que es mi hermano, de muchos años trabajamos juntos y tenemos amistad personal y familiar, tuve que hacer una anécdota con permiso de él y él se reía nada más, como siempre que él hacía. En ese juego tan importante, el estadio donde estaba, estuve yo guinando todo el tiempo, estuvimos perdiendo 4-0. Bueno, y sí. empatamos, jugamos en la línea 14, creo. Pero Marchetti, yo como tengo que bajar y tuve que estar pendiente, aquello estaba repleto, el dogado, el vacío, el crujado nuestro. Y no te podía, cuando fui a entrar, estaba lleno eso con los tanques de cerveza. Ay, bueno, aquello era toda la provincia, la policía, todos los medios ahí. Yo al entrar y salir a buscar el café, a moverme para ir al baño, veía que Agustín se quitaba la gorra, me pidió una toalla blanca, se la puso en el cuello y, profe, ini por ini, se paraba atrás de home. En usted sabe que el latinoamericano tiene
un túnelcito,
un pasillo, ¿no? Interior.
Sí, un pasillo, sí.
Sí, que se comunican los dos lobados por atrás.
Ajá.
Entonces, ahí hay un grupo de asientos, ahí estaban varios dirigentes sentados. Y Agustín, ini por ini, se quitaba la gorra, se ponía la toalla en el cuello y cerraba la boca, porque es que la sonrisa de él es una cosa, pues, y
sí,
por su poder, y se sabe. Y a mí aquello me quedó, pero había tanta voraje y tanto, que yo no me pude sentarme a conversar con él. Le dejé café un par de veces, y yo no pude hablar con él. Y entonces, después que pasó esto, que casualmente el bate con que él dio honrón a Rogelio, me lo regaló a mí, me lo obsequió a mí.
Oh, tremendo honor, entonces, tremendo
yo, aparte
honor.
De eso, profe, aparte de mi trabajo, yo trabajaba en una empresa de acero inoxidable, que es de CIME, la más grande de América Latina. De acero inoxidable, se hacían todos los termos de acero inoxidable para leche, agua, cerveza, refresco, las piezas para hospitales, las piezas para los comedores. Entonces yo les ese bate de aluminio que usaban en aquel momento, el bate de aluminio normal, solamente lo fabrican tres países del mundo, los Estados Unidos, Canadá y Japón. Entonces es muy difícil, no se podía arreglar. Y yo, increíblemente, con los operarios de mi trabajo, mis compañeros y amigos, que eran los mejores del mundo, los mejores soldadores, paileros, él le soldaba en el palo, le soldaba, me tenía loco para soldarle, le soldaba el bate a Marchetti. Increíblemente, porque está que su periodo de tiempo de vida también se daña.
Claro, claro.
Y en el team tuve la dicha que me regaló el bate. Y después, posteriormente, en la etapa provincial, ¿sabes cómo estaba la situación económica allá? Y no tenía ni...
Sí, muy difícil.
Un gran bateador, Oscar Valdés. Después mi segundo bate y Delfín, y jugó con el equipo metropolitano, después estuvo con el equipo Cuba, el softball, quedó champion bate conmigo, me ayudó mucho, entonces no tenía para preselección y me dijo, Milano, pues, y le regalé el bate.
Bueno, Milanés, ¿cómo surgió la idea, ya viviendo aquí en Estados Unidos, en Miami, en la Florida, de celebrar anualmente estos Juegos de las Estrellas del béisbol cubano en cada mes de enero? Ya son 11, no ha sido nada fácil para usted. ¿Cómo surgió la idea esta?
Bueno, déjeme explicarle. Cuando yo vengo hace 22 años, Disney le trae unos encargos a Orlando Duque Hernández, estaba en ese momento sopeado con los Yankees.
Sí.
Y yo, por su familia, por varias amistades y el equipo mío, el Industriales, Disney le trae unos encargos a Orlando, nos vimos aquí en el restaurante El Guajiro, ahí en esa wey, y estuvo con todo el familión, nosotros fuimos conversando. Y cuando yo le di la idea a Duque, me dijo, Milano, enseguida me apoyó, Milano, haz lo que tenga que hacer, que yo te apoyo en todo. Pero, profe, yo estaba acabado de llegar, no tenía el idioma, no tenía la residencia aún. Y Orlando estaba en su pleno apogeo, no lo veía nunca. Ese día, porque fue que quedamos de acuerdo y vino a verme, a saludarme. Y yo le traje unos presentes de Cuba, un recado de todas las amistades y nuestro pelotero y la familia principalmente. Entonces, me dijo, enseguida me apoyó y me respaldó. Pero yo denegué, hermano, no pude porque empecé a trabajar. Empecé a estudiar, para hacer un sitio de inglés para coger la ciudadanía. Y muy complejo, no, yo no voy a ir, estaba en Nueva York. Entonces todo se quedó ahí. Empecé a trabajar con los muchachos, pero trabajar con las ligas infantiles, juveniles, los equipos grandes. Ganamos aquí también campeonato amateur mayor y menor aquí en Miami. Trabajar en la Liga Nica y así sucesivamente. hasta que se me dio la oportunidad y conjuntamente con José Feliciano González.
Sí, del Cienfuero.
Luis Pestana, tiene a ver, Luis Pestana y otro muchacho que no fue pelotero, pero muy entusiasta, que nos apoyó mucho, que ahora perdóname que se me olvidó el nombre, el apellido de Alex, la Pestanita, de Pestana, Feliciano, Alex y un servidor. Pues nos pusimos de acuerdo y conversamos. Y ahí empezó la idea. Y lo hicimos, el primer evento en Miami, en los terrenos más pequeños. Buscamos siempre un par de, el mismo Ale nos ayudó como cosaine para buscar un par de trajecitos ahí para darle agua, buscar la merienda por aquí, pedir las pelotas, los mismos peloteros nos ayudaron. Iván me trajo una caja de pelotas, un clip de otra y así. Y así, nada, hablamos con los ampayas que nos ayudaron, los anotadores, y fue un ambiente muy, tú sabes, fue con mucho trabajo pidiéndole y avisándole a todos y cada uno de los peloteros, con mucho cuidado. Pero lleva tiempo porque todo es gratuito y aquí todo hay que pagarlo.
Sí, claro.
Hay que hacer muchas gestiones y todo es muy costoso y ahora más. Entonces, durante el año entero nos metemos trabajando en eso, buscando la amistad. Tengo una docena de consignes que son patrocinadores que me ayudan. Son mis amigos o padres de mis alumnos o mis amigos de la pelota.
Y creo que está el mercado presidente ahí también, ¿no?
Sí, también estuvo Osvaldo Pérez. Fue el principal consigne que tuvimos en las primeras 6 temporadas.
Sí. Porque bueno, invitar a todas esas estrellas del béisbol cubano no es nada fácil, incluyendo Contreras, Rojo, el Duque, toda esa gente, ¿no?
Sí, pero nos dividimos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tuvimos el apoyo del señor Omar, que es el dueño, los presidentes. Omar, ese señor, Osvaldo Pérez, que era su gerente. Nosotros le orientamos, nosotros le hacíamos todos los trámites, porque Osvaldo, su trabajo... Fue un gran dirigente, un gran emprendedor, un manager y el brazo derecho de Omar, un hombre muy inteligente,
sí.
Al negocio, muy picado. Entonces, él no conocía nada de béisbol. Entonces, Feliciano se dedicó a la parte oriental y yo me dediqué a la parte occidental. Y ahí empezamos a avisarle a todos los peloteros, a presentárselo los juegos que íbamos, en los juegos de softball, cuando Industriales vino de visita, que lo atendimos. A Australia vino el 50 aniversario aquí.
Cierto, sí, equipo, que fueron a Tampa incluso.
Yo lo atendí personalmente y así, poco a poco, hicimos todo y fuimos buscando los cosas. Otra cosa muy importante, pues muchas personas nos ayudaron, nos apoyaron. Los ampayas, los anotadores, DJ, que es papá, un alumno mío, ¿no? Como personas que nos apoyaron, nos respetaron y no nos cobraban nada. Al contrario, muy contento y satisfecho, pero los 12 mejores periodistas que están en Miami, 12 mejores periodistas cubanos en todos los géneros, en todos los canales y en todas las emisoras, me han dado un respaldo maravilloso. Empezando por Chiqui Quintana, que ha sido el maestro de ceremonia, y terminando por Ernestico, todos, vaya, han sido maravillosos conmigo. Dos juegan, dos por la radio, dos por el periódico, el otro por la televisión, este muchacho alumno mío, sin completo, Yacel
Portu, sí.
Tenemos una docena de periodistas que me apoyan en toda la promoción, en la educación, antes, durante y después del evento.
Eso es muy importante.
Si Jorge Morejón, pues dos juegas. O sea, es que hemos tenido que repartir para hacer una cosa equitativa. Morejón juega porque como es pinareño,
sí,
juega por
occidentales.
El equipo azul, sí. con los occidentales, el equipo azul. Y José Luis Napoli, que es de la villa, el contrario de nosotros. Siempre,
orientales.
Buen amigo, él siempre juega con el equipo rojo, que es de los orientales.
Sí,
y
sí.
Ahora lo está dirigiendo Jorge Fuente, perdón, y Jorge Hernández.
Ya hablamos aquí con Jorgito Hernández, nos queda pendiente Jorge Fuente, que nos confirmó que en un futuro nos va a dar una entrevista. Bueno, Milanés, ¿qué le parece? 2022 ya comenzó la temporada regular de las Grandes Ligas, más de 20 cubanos. Como hay figuras también en Liga Menor, de Cubita la Bella. En la gran
es increíble, Belio, increíble la cantidad de peloteros cubanos que están participando de una forma u otra, tanto en ligas mayores como regularmente los equipos de grandes ligas. Pero es maravilloso y muchos cubanos y muchos amantes del béisbol desconocen eso. Hace falta darle un poco más de publicidad para que los cubanos conozcan la cantidad de muchachos nuevos que sí. Hay en ligas mayores.
No puede faltar un saludo a Rafael Milanés, a la afición cubana, ¿no? Especialmente a La Habana y su municipio San Miguel del Padrón.
Naturalmente, para todos mis paisanos de San Miguel, del equipo industrial de Ciudad Habana y de Cuba entera, porque como tuve la oportunidad, la dicha, de poder viajar por toda Cuba, ir a todos los estadios de Cuba, poder participar con ellos, grandes compañeros, grandes equipos, grandes entrenadores, excelentes peloteros en toda la provincia.
Muchas gracias, Rafael Milanés, por su presencia aquí en nuestro programa. Muchas gracias, un millón de gracias, Rafael Milanés. De esta forma llegamos al final de nuestro programa aquí en nuestra emisora. Víctor El Suavecito González, el ingeniero de sonido. Como siempre, Vertica Rabala, productora. Hemos conversado hoy con ese gran conocedor del béisbol cubano, gerente en diferentes países, Rafael Milanés, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Aquí falta, señores, una voz. Hay una voz. Desde Simpson te ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde